Yo iba a decir qué pasó que Diego King no está aquí al lado. En realidad tenemos ya con hoy 3 días de conferencia. Comenzamos en la iglesia Verdad y Gracia, la conferencia para pastores, para sensibilizar acerca del tema de los huérfanos. Sin embargo, es un gozo para nosotros poder recordar cómo es que el carácter de Dios se expresa a través de su iglesia en el cuidado de los vulnerables. Por lo tanto, les invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a continuar en este estudio de la carta a los Efesios, esta vez el capítulo 3, versículos del 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Como siempre, vamos a leer la palabra del Señor y oramos pidiendo que el Señor nos guíe en este tiempo de conferencia a poder entender cómo la palabra de Dios también nos conduce a recordar que somos adoptados por Él y cómo también Dios ha impartido su gracia sobre nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, versículos del 1 hasta el 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por a vosotros, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que no queremos que sea una temporada de hablar de vulnerables, de orfandad, de viudas, de extranjeros, sino que puedas implantar en nuestros corazones un estilo de vida, de cuidado, como tú lo has hecho con nosotros, Señor. No te has retractado de seguirnos cuidando, porque nos adoptaste para siempre. No te has cansado de lidiar con nosotros, Señor. No has rehusado tu amor a nuestras vidas, porque nos has hecho coherederos de la gracia que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender esto, que tu palabra sea implantada en nuestras almas para siempre, y que recordemos que nos has hecho iguales al pueblo del pacto, como gentiles, porque tu amor es para siempre. Te lo pedimos y te lo imploramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y hablaremos hoy acerca, en esta tarde, sé que después de un taller, después del almuerzo, después de 4 tintos, tratamos de inyectar azúcar a nuestro torrente sanguíneo para estar un poco más despiertos. Entonces trataré de que nos dirijamos a entender que el Evangelio es también o significa igualdad hacia los vulnerables. El Evangelio tiene que ver con la igualdad hacia los vulnerables. Ahora, el mundo entero, hablando de igualdad, ha intentado combatir la desigualdad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se estableció en las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo primero consagró lo siguiente, abro comillas, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Transcurrieron muchos años. En el año 1991, el artículo 13 de nuestra Constitución trató de plasmar algo parecido. Dijo lo siguiente, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. La ley trata, o más bien la Constitución trata de reconocer la igualdad de derechos, la igualdad de libertades. En Estados Unidos no fue la excepción. Después de abolir la esclavitud, en tiempos de Abraham Lincoln, abolir la esclavitud no fue suficiente para acabar con la discriminación. Pasaron muchos años. La Ley de Derechos Civiles en 1964 fue la que trató de rescatar esa igualdad. Y entonces fue una ley histórica. Realmente esa ley nació en el corazón del presidente Kennedy, luego murió Kennedy, luego lo sustituyó el presidente Johnson, y él, inspirado por una persona que trabajaba cercana a él, que le hablaba todo el tiempo, cómo las personas de raza negra no podían hospedarse en los hoteles, no los contrataban, no les daban trabajo. Entonces, apoyados por Martin Luther King, sancionó o firmó la Ley de Derechos Civiles en 1964. Prohibió la segregación racial. A partir de allí hubo cierta libertad, pero como vemos, las noticias no nos hablan de que ha terminado la segregación. Sin embargo, todos los documentos que puedan expedir el ser humano no pueden acabar con la desigualdad por completo. Generalmente la aplicación de la ley, la aplicación de las normas, no coincide con la cultura reinante del mundo. La cultura pecaminosa. El anhelo de todo ser humano es que todos disfrutemos por igual de los mismos derechos, los mismos privilegios, los mismos servicios, las mismas oportunidades. Sin embargo, y aquí es donde necesitamos ocuparnos como iglesia, solo el Evangelio de Jesucristo puede mostrar verdadera igualdad. Esa igualdad, la igualdad del Evangelio sobrepasa nuestro entendimiento, es más alta que nuestras aspiraciones, es más elevada que nuestros ideales, porque fue conquistada por el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio expresa igualdad hacia los vulnerables. Y en primer lugar, a partir del texto que estamos leyendo, veremos que la igualdad ha sido revelada. La igualdad no es un secreto, ha sido revelada. Hasta este momento, como hemos visto en la predicación de Herbie, de Rick, nos han llevado a entender como un pueblo que no era parte del pueblo, un pueblo extranjero. Los destinatarios de la carta a los Efesios son un pueblo que no estaba en el pacto y las promesas. Pero ¿cómo por medio de Cristo Jesús, aquellos que no eran judíos, ahora hacen parte de la familia de Dios? Y si quieren saber, quiere ver en carne propia o cara a cara a un gentil, por favor mire a su hermano que está a su lado. Les presento a un gentil. Todos hacemos parte de esa lista, la lista de gentiles que no estábamos incluidos allí. Después de haber estado separados de Dios, fuimos acercados en paz, reconciliados con nuestro Creador, en una enemistad que tenía, que ha durado desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación, la humanidad ha despreciado a su Dios. La humanidad no quiere saber nada de su Creador. La humanidad no quiere que se nombre a Dios, pero Él nos encontró. Cuando Azucena estaba describiendo las características de los niños que necesitan adopción, creo que son nuestras características. Estamos pasaditos de edad, pero también necesitamos, tenemos discapacidades, así éramos nosotros, discapacitados. Quizás algunos caminábamos no con tanta libertad, necesitábamos una familia. Necesitábamos el mejor buen amigo que nos visitara. Necesitábamos una familia con que celebrar. Pero Cristo nos la dio. Él llenó todas nuestras expectativas. Él no hizo acepción de personas, porque de lo vil y lo menospreciado ha extendido su gracia a nuestras vidas, después de ser sus propios enemigos. El apóstol Pablo inicia en el versículo 1 por esta causa. ¿Por cuál causa? Por la causa de la predicación del Evangelio. Por la causa de Cristo. Soy prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros, los gentiles. Pablo está probablemente, dicen algunos eruditos, en la última etapa de su vida. Desde Roma escribe la carta originalmente. Algunos estudiosos de la palabra admiten que probablemente se trataba de una carta circular, ¿cierto?, que se originó en Éfeso, por eso está titulada Los Efesios. Pero era una carta que tenía un sentido más amplio. Su amor por los gentiles le hizo ganar el odio de su propio pueblo. No solo predicaba una nueva humanidad, Pablo, sin divisiones, sino que sufría por ellas, sufría por las verdades que estaba predicando, estaba preso. Y es muy interesante porque aquí en esta versión de la Biblia de las Américas comienza el versículo 2 con un paréntesis, creo que en la Reina Valera no lo tiene, y ese paréntesis termina en el versículo 13. El apóstol Pablo inicia una oración, pero quiere dejar en claro algo que no se ha dicho antes, y vuelve a retomar nuevamente su oración en el versículo 14. Dice, por esta causa, versículo 1 dice, por esta causa yo. Y luego en el 14 vuelve a decir, por esta causa pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo hace un alto en su oración por los gentiles y quiere dejarles algo en claro. Probablemente es una verdad que no ha sido explicada ampliamente en los capítulos anteriores. Si no, no tendría por qué repetirla, simplemente debería seguir su oración. Hace entonces un paréntesis aclarando un misterio. Versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Ese brevemente es probable que tenga que ver con el versículo 1:9, donde dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Este misterio que el apóstol Pablo está expresando allí, en ese paréntesis, tiene que ver no con algo, con nada místico, sino más bien con algo que no ha sido comprendido con claridad. La palabra usada allí para revelación es la misma palabra que se utiliza para apocalipsis, es decir, una revelación de un misterio, es decir, Dios ha quitado el velo para que Pablo pueda ser instruido en las cosas que no pueden ser perceptibles a simple vista, sino solamente por obra del Espíritu Santo. El versículo 5 nos aclara esto, nos dice, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La verdad que le fue revelada a Pablo tiene como fuente a Cristo. Versículo 4, en vista de lo cual, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Los profetas hablaron por el Espíritu Santo, los apóstoles hablaron por el Espíritu, pero también nosotros necesitamos el Espíritu Santo para alcanzar o a comprender el misterio de los profetas, o más bien el misterio de Cristo. Podemos, sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos pasar de largo por este misterio. Podemos pasar de carrera, porque podemos llegar a confundir también el misterio, como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue entendiendo poco a poco que los gentiles estaban siendo añadidos al pueblo del pacto. Recordemos a Ruth, por ejemplo, ella era gentil. O mucho más atrás a la prostituta en Jericó, que no permitió que los espías fueran descubiertos. Pero también recordemos a Naamán, ¿cierto? El sirio. Él experimentó también la gracia de Dios. Eran gentiles. El pueblo de Israel hasta ese momento de no ser revelado el misterio, quizás entendía esa unión con los gentiles como una alianza. Puede que el pueblo del pacto tenga una alianza con los gentiles. Quizás hasta ese momento pensaban, quizás es un acuerdo amigable con los gentiles. Vamos a darnos la mano, mucho gusto, y sigamos juntos. O quizás una asociación judío-gentil. No judío-mesiánica, sino judío-gentil. Sin embargo, creo que eso nos da la idea de que es como una especie de unión temporal, ¿sí? O sea, da una expectativa de que eso algún día va a terminar. Pero el misterio de Dios, el misterio de Cristo, nos lleva a entender que no se trata de una unión, se trata más bien de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que es el resultado del amor de Cristo. A partir del verso 14, el apóstol Pablo, su oración, su fervor, su clamor a Dios, tiene que ver con que los gentiles entiendan la magnitud, la grandeza, la profundidad, la anchura del amor de Cristo. Dice el versículo 18, que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos de la medida de toda la plenitud de Dios. Ellos necesitan entender por obra del Espíritu de Dios que no se trata de un asunto temporal, que no es una alianza superficial, que se trata de una unión permanente porque es una nueva humanidad. Ahora, Pablo no solamente recibió esta revelación, nos dice a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Después de que Pablo era perseguidor de la iglesia, después de que Pablo llevaba cartas para aprobar inclusive la muerte de Esteban, ahora recibe la gracia de anunciar a Cristo. Se convirtió en un misionero que estaba dispuesto a entregar su vida. Su ministerio tampoco fue elegido por él, versículo 7. del cual fui hecho ministro. En otras palabras, él no se llamó solo al ministerio, fue llamado por Dios. Ese ministerio de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, ese ministerio que lo llevó a revelar ese misterio a los gentiles, a recibir gracia. Ahora, entendamos entonces cómo el apóstol Pablo descubre el misterio. En el versículo 6 dice, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El versículo 6 descubre el misterio. Ese misterio nos lleva a ver que tiene que ver con las riquezas de Cristo, tiene que ver con los destinatarios de la carta y tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios. Y hay tres palabras que nos ayudan a definir ese misterio. La primera es coherederos, que los gentiles son coherederos. En otras palabras, está hablando de una herencia igual. La palabra coheredero significa participar conjuntamente de algo en igualdad de condiciones con los demás. Eso es la igualdad de gentiles y judíos. En otras palabras, como hablábamos el domingo antepasado, los gentiles no están recibiendo las migajas de Dios, están participando por igual de esa herencia. Romanos 8, 16 y 17 nos recuerda la extensión de esa herencia. Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. En otras palabras, el Padre ha concedido la herencia que Cristo conquistó en la cruz. Somos coherederos con Jesucristo de sus victorias. El Salmo 2 nos recuerda que el Padre Celestial le dice a su Hijo, pídeme y te daré las naciones. Las naciones serán tuyas. Esa es la herencia de Cristo. La herencia de Cristo son los miembros de su iglesia conquistados con la sangre del Cordero. Somos la herencia de Dios, pero también somos coherederos con Él de todas sus riquezas, de toda su herencia. El Padre ha concedido la herencia en iguales condiciones, eterna comunión con el Padre, en una condición mayor que la de Adán en el huerto de Edén. No vamos a regresar como Adán. Algunos piensan que Cristo nos ha salvado para regresar al huerto de Edén otra vez. Pero es más que eso. Es más que regresar a una vida de dudas. Es a llegar a conquistar la misma presencia de Dios para siempre. Las inescrutables maravillas de su grandeza. En alguna ocasión, los científicos o exploradores del universo, no sé si les suena familiar el telescopio Hubble, ¿sí? Hubble. ¿No están los hermanos? ¿Dónde está Rick? Que nos ayuden. Ellos enfocaron ese telescopio a un punto negro en el espacio. Y entonces les llamó la atención, porque hay un punto negro allí. Aumenten la potencia a la máxima amplitud. Cuando se adentraron a ver ese punto negro en el universo, encontraron miles de galaxias extendidas en esa profundidad. Hermanos, la herencia, la gloria de Jesucristo es más que eso. Nuestra herencia nos dejará ver las glorias maravillosas del Rey para siempre. La herencia ni siquiera puede ser medida en términos humanos. Es posible que nuestras mentes intenten calcular esa herencia. Pero Filipenses 2:9, el apóstol Pablo nos dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo, obteniendo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de los que se esconden en las profundidades de la tierra. Todo se doblará ante Él, porque Él ha recibido toda la gloria. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es la autoridad suprema. No hay nada por encima del Rey, no hay nada por encima de su herencia, y por lo tanto somos partícipes de ella. Participaremos por igual en esta herencia. La igualdad en términos de participar en la herencia de Dios tiene que ver con la palabra coherederos. Pero el misterio sigue su avance. Ahora nos dice el apóstol Pablo allí en el versículo 6, y miembros del mismo cuerpo. La palabra griega utilizada allí es la palabra que se traduce en el español como corporales. Es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Es algo así como súsomos, miembros de un mismo cuerpo. Y la idea es que estar correctamente unidos, es decir, pertenecientes al cuerpo de Cristo que es la iglesia. En otras palabras, los coherederos también hacen parte del mismo cuerpo. Y esto implica que ser del mismo cuerpo, pensamos como Cristo. Tenemos un mismo trono y un mismo rey. Ser miembros del cuerpo de Cristo significa que somos un organismo viviente que representa a Jesucristo en este mundo. Pertenecer a Cristo significa estar unido a Él en sus sentimientos, en su compasión, en su amor por el huérfano, en su amor por la viuda, en su amor por los vulnerables, porque somos el cuerpo de Cristo, miembros de Él. Y quizás tú digas en esta tarde, después de los cuatro tintos, quizás pienses, no, es que los de mejor categoría en ese cuerpo son los predicadores, los mejores dotados teológicamente, o quizás los más capacitados doctrinalmente, pero déjame decirte que así seas el último órgano, perteneces a Cristo. Eres necesario en el cuerpo de Cristo. Tus dones son necesarios en el cuerpo. No subestimes tu capacidad en términos del intelecto. No subestimes tu capacidad en términos de tu fuerza. No subestimes tu capacidad en términos de tu edad, porque eres partícipe de Cristo. No importa tu situación, no importa tu condición, perteneces a Cristo y lo representas en este mundo. Pero ese misterio sigue alcanzando y extendiéndose cada vez más. Versículo 6, nuevamente. Ya nos dice el apóstol Pablo que somos coherederos, segundo lugar, miembros del cuerpo, y tercer lugar, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esta palabra es copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Se usa solo dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí está en primer lugar, pero también se menciona cuando el apóstol Pablo allí en Efesios le dice a los gentiles que no participen con la vida de los que no son del pueblo de Dios. Es una salvación plena e igualitaria. La vida de Dios ahora está a nuestro alcance. La vida de Dios ahora es cercana. La vida de Dios ahora hay igualdad en participar de sus promesas. La vida de Dios es igualitaria para todos nosotros. podemos llegar y entender y acercarnos al trono de la gracia para siempre. Tal como explicaba Herbie cuando fue a la Casa Blanca, espero no se lo haya soñado, pero yo creo en mi hermano, él mostró cómo después de pasar esa área de seguridad, todo era libertad. Hemos pasado el área de seguridad delante del trono de gloria. Tenemos acceso, participantes de las promesas en Cristo. Tenemos acceso al Padre porque hay un sumo sacerdote en los cielos para siempre intercediendo por nosotros. Este misterio entonces implica una igualdad en términos de participación de sus promesas. El Evangelio, solo el Evangelio hace posible lo imposible. Que los separados, que los extraños, que los que estábamos alejados de la familia de Dios, ahora podamos estar cerca a Él. Aquellos que no tenían esperanza, ahora estamos cerca del Rey. Versículo 2:11 dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Sin el sello, sin el acceso, nada nos acercaba a Dios. Pero el misterio es revelado. Igualmente compartimos una identidad con el pueblo del pacto. Es más, ya no hay dos pueblos, sino uno solo, el pueblo universal de Cristo. La igualdad del Evangelio nos permite disfrutar de una herencia igual como hijos, de un vínculo igual y de una esperanza igual. La igualdad en términos del Evangelio es lo mismo que una adopción. Ser un cristiano es tener a Dios como padre, no como juez ni como jefe. Dios no es nuestro jefe. Dios es el Padre eterno que provee a sus hijos de todo el cuidado que necesitamos. Y como no he adoptado, me toca tomar los ejemplos prestados, como el caso de David Platt. Él habla en su libro Sígueme y cuenta que adoptó a su hijo Caleb, su hijo mayor, el hijo de David Platt, es de Kazajistán. Cuando él regresó con el niño, después de los trámites de adopción, obviamente lo veían como que, uy, este no, como que no cuadra, ¿sí?, con el perfil. Y le hacían unas preguntas bastante capciosas, entre ellas, como pasaba con Dr. Rick. Le preguntaban lo siguiente: bueno, pero ¿ustedes tienen niños propios también? Y él le respondía: el niño es nuestro. Ah, bueno, pero otra pregunta. ¿Conocen a su verdadera madre? Y él les presentaba a su esposa Heather y les decía: estoy casado con ella. Ella es real. No es falsa. Ah, pero, a ver, pero me imagino que le harán enseñar la herencia cultural. Él decía: él es tan Platt como yo. David Platt es igual de Platt. Su cultura es mi cultura. Su pasado es mi pasado, porque es mi hijo. Dice lo siguiente David Platt allí en ese libro. Lo siguiente: si no entendemos el concepto intrínseco de la adopción, ¿cómo podremos captar las repercusiones de lo que significa convertirse en un hijo de la familia de Dios. Creo que el desafío más grande, aparte de los trámites y del año y medio, en teoría, creo que el desafío no es legal ni económico para los adoptantes. Creo que el desafío va más allá de los perjuicios. El desafío quizás para algunos es que su hijo se convenza de que él es su padre completamente. Quizás al principio lo verá como un benefactor. Después lo verá como un proveedor. Después como un pequeño acariciador. Pero el desafío más grande es que este hijo legal se convierta en un hijo, en un vínculo perfecto. Padre e hijo. Y ese vínculo para nosotros lo ha suplido el Espíritu de Dios. Por eso podemos llamar a nuestro Señor Abba, Padre. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere que su audiencia gentil entienda. Es lo que la iglesia de Cristo necesita entender. Que Dios nos ha hecho participantes de su herencia. Que Dios nos ha hecho participantes de su iglesia, de su cuerpo. Pero que también nos ha hecho partícipes completamente de sus promesas. Cuando entendamos la herencia que hemos recibido como hijos de Dios, cuando entendamos el vínculo que tenemos con Dios como hijos, no como súbditos, en parte lo somos, pero cuando entendamos que dependemos de Él, que nuestra esperanza es Él, que todo lo que somos depende de Él, entonces estaremos listos para mostrar amor hacia los vulnerables. La iglesia está llamada a hacerlo. La iglesia está llamada a replicar esa bondad y esa gracia de Dios hacia otros, ilustrando el Evangelio. El efecto natural de una persona que recibe amor es dar amor. Por eso, cuando el Señor Jesucristo cuenta la parábola de este mayordomo que le debía muchos talentos de oro, y él le dice, te lo pagaré todo, y lo perdona. No tiene sentido que este hombre nunca perdone a otro. Le debía algunos denarios, nada más. No tiene sentido. Mañana completamos un periodo de 6 meses yendo a Fana con un grupo de hermanos. Y en una de esas visitas en las cuales hemos compartido con los niños, le estábamos dando su refrigerio a Abraham. Él tiene aproximadamente 3 o 4 años, es de Venezuela, tiene una gran cicatriz en su vientre, pero Abraham estaba recibiendo su refrigerio, saboreándoselo, muy contento, y empezó a señalarme hacia los otros niños, porque se preguntaba, ¿por qué no le dan a los demás? Tenemos una restricción, los pingüinos y águilas están más o menos entre los 5 y los 8 años, y los grandes no están incluidos en nuestro trabajo, por restricciones de FANA. Pero lo que quiero que entendamos es que Abraham instintivamente quería compartir lo que estaba recibiendo. Naturalmente, lo que recibimos deberíamos transmitirlo. No como una obligación, no como un imperativo, sino como algo natural que hemos recibido de Cristo. En tercer lugar, entonces, en primer lugar vimos cómo este misterio ha sido revelado, luego vimos las características de este misterio. Ahora, entendamos que la iglesia es la que expresa este misterio. Versículo 10. Leamos desde el 9, entonces. Y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. El Dios creador de los cielos y de la tierra le ha placido dar a conocer la infinita sabiduría en la tierra por medio de su iglesia. Y es interesante que la palabra infinita sabiduría, creo que en la versión Reina Valera es traducida como la multiforme sabiduría, ¿cierto? Pero la palabra es muy especial porque significa, era expresada en el idioma gentil como algo que tiene muchos colores, como un multicolor sabiduría, algo así, como un destello de gamas de millones de colores. Así es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no tiene límites. La sabiduría de Dios no se agota. Esta palabra nos lleva a entender que Dios no hace nada en serie. Dios no hace nada repetitivo. Es la sabiduría que debe darse a conocer por medio de la iglesia. Es una sabiduría gloriosa porque aún los ángeles del cielo deben presenciar cómo Cristo ha salvado a un pueblo, antes enemigo, ahora una nueva humanidad llena de su gloria. Los ángeles tienen una razón más para adorar a Dios al apreciar la unión eterna, infinita de su pueblo, comprado con su sangre. No tiene nada de parecido a las uniones humanas que se desvanecen con el tiempo. Es una unión más gloriosa. Es curioso porque mientras los hombres quieren alcanzarla a ver las luces de las estrellas más cerca, 2600 metros más cerca de las estrellas, mientras el hombre afina sus telescopios, tengo uno, hacia el cielo, a apreciar el colorido del cielo, los ángeles quieren mirar hacia la tierra. Están buscando cómo la iglesia representa a Cristo y muestra su sabiduría, muestra su carácter, refleja la igualdad y el carácter de Dios en un mundo dividido. Necesitamos comenzar, o más bien continuar reflejando la sabiduría de Dios, involucrándonos con los huérfanos y vulnerables. Pero también con la viuda y el extranjero. La diversidad de la sabiduría de Dios se podrá ver en el cielo. Cuando mostramos las diversas maneras de ayudar, no necesitamos hacer nada estandarizado. Podemos copiar modelos de otros lugares, pero creo que cada hijo adoptado tiene sus propios desafíos. No hay un manual de 9 a 11, de 12 a 15, no. Cada hijo adoptado tendrá sus desafíos. Cada uno de ellos tendrá su historia. Cada uno de ellos tendrá su pasado, pero también somos desafiados como iglesia a mostrar la multicolor gloria de Cristo para afrontar esos desafíos. Cada hogar sustituto tendrá sus matices. Cada voluntariado tendrá sus propias luchas. Cada niño tendrá sus propios traumas. Pero si reflejamos la gloria de Cristo en manera multicolor y gloriosa, Los ángeles van a querer mirar eso desde el cielo. Finalmente, el apóstol Pablo en el versículo 13 dice lo siguiente: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo termina su paréntesis antes de describir el amor de Dios, antes de orar para que el amor de Dios sea conocido por los gentiles. Después de explicar el misterio oculto de la igualdad entre judíos y gentiles, de esta nueva humanidad, le pide a su audiencia que sientan honor en sus tribulaciones, que se sientan honrados porque él está preso para transmitir esta verdad, que no se avergüencen de sus cadenas, escribe en otra carta. En vez de permitir que sus corazones desmayen por sus tribulaciones en la cárcel, les invita a sentirse honrados en sus padecimientos. Cada vez que recibimos un desafío al ayudar a otros, quizás puede que no recibamos las gracias, pero tomámoslo como un honor servir a Cristo. Tomemos como un honor la gloria de poder servir a nuestro Rey, aunque suframos aflicciones, aunque suframos el rechazo, aunque nadie nos aplauda, aunque nadie nos busque, podemos presentar al Señor como una honra, sufrir por Él, por hacer su voluntad, por mostrar su sabiduría, con nuestra mirada en alto, porque Él vendrá a recompensar a su pueblo. Comprender el amor de Cristo no es un asunto intelectual, y creo que el apóstol Pablo está diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque comprender el amor de Cristo no es solamente saber de memoria la cartilla. Necesitamos una capacidad que solo el Espíritu de Dios puede implantar en nuestros corazones para ver la majestad de su amor, para no acostumbrarnos a su amor, para ver cada vez su amor más maravilloso, más grande, más poderoso, más glorioso. Necesitamos la intervención del Espíritu de Dios al conocer el amor de Cristo. Si conocemos el amor de Cristo, si doblamos nuestras rodillas para que el Señor nos ayude a ser sensibles al amor de Cristo, entonces, ahora sí, podremos expresar la diversa y multiforme sabiduría de Dios como iglesia, como pueblo, no haciendo esfuerzos en solitario. Ahora, ¿de qué maneras prácticas podremos reflejar esa multidiversa, multicolor sabiduría de Dios? De maneras diversas. En primer lugar, podemos orar por los huérfanos. Podemos orar con nombre propio, porque cuando oramos: Señor, salva a todos los huérfanos de la tierra, es una oración espiritual. Pero si logramos acercarnos a ellos, conocerlos por nombre, conocer su drama, acercarnos a sus caras, verlos cara a cara por sus nombres, entonces oraremos puntualmente: una familia para Juan Pablo, una familia para Judith. Necesitamos orar con nombre propio. Parte de la vergüenza de esta nación en dejar a sus hijos, Azucena lo decía, a ellos no se les han muerto sus padres, es que los han dejado. Parte de ello también es que no son visibles. Nadie ve a los huérfanos en la calle pidiendo con carteleras sus derechos. La iglesia está llamada a ir a verlos cara a cara y orar por ellos. Pero también podemos mostrar esa sabiduría de Dios participando como voluntarios, ejercitando nuestros dones de manera diversa. Pero allí no se agota, también veíamos cómo, o vamos a ver en un momento, cómo siendo hogares sustitutos podemos asumir un desafío tal como Dios lo asumió con nosotros y nos sigue amando, ¿no? No nos ha rechazado. Ser hogares en los cuales se pueda amar a estos niños, aunque sea de manera transitoria, aunque nos duela el corazón despedirlos, mostrarles amor como a nuestros hijos. Pero también la sabiduría de Dios puede mostrarse apoyando familias en riesgo de perder sus hijos. Antes de que entren al sistema, hay probabilidades de atajar ese proceso, trabajando con estos padres, orando por ellos de manera preventiva. También, de alguna manera, estos jóvenes que están saliendo del sistema, quizás el gobierno les ofrezca educación, trabajo, pero necesitan una familia. Ardientemente sus almas necesitan amor. Y finalmente, la adopción. El Señor ha despertado y seguirá despertando los corazones por su Espíritu. Pero también como iglesia podemos apoyar familias que quieran adoptar. Quizás algunos digan, no, yo quiero, pero no puedo, no tengo con qué pagar. Entonces recibirá apoyo de la iglesia. Las maneras son diversas, como es diverso el pueblo de Dios. Ninguna ley o documento puede hacerlo por nosotros, expresar igualdad hacia ellos. Ningún artículo de la Constitución podrá cambiar los corazones, pero Dios lo ha hecho con nosotros, por medio de su Hijo, para ser coherederos, para ser miembros del mismo cuerpo y para esperar sus promesas de gloria, reflejando su carácter en un mundo caído a través del Evangelio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre de huérfanos, de viudas, de vulnerables, de extranjeros, Padre nuestro, eso éramos nosotros, señores. Señor, lejos de ti estábamos en algún momento, discapacitados, rechazados por este mundo, dando tumbos por los caminos polvorientos de esta tierra, buscando amor, navegando quizás a la deriva en nuestras almas, distraídos, sin Dios, sin ley en el mundo, pero nos encontraste, Señor. Ayúdanos a entender la magnitud de este misterio glorioso de igualdad ante ti, Señor. Gracias porque nos has dado un alto estándar de reflejar tu sabiduría. No podemos hacer eso en nuestras fuerzas. Quizás muchos saldrán hoy meditando en ello, un poco turbados, un poco atribulados, un poco cargados, con tanta necesidad. Pero por eso confiamos en ti, Señor. Tú lo hiciste por nosotros. Arriesgaste la vida de tu Hijo por nosotros, para darnos vida eterna. Ayúdanos a tomar riesgos por la fe en Jesucristo. Ayúdanos a caminar en fe, a dar pasos hacia ti, Señor. Sabemos que habrá sacrificio. Sabemos que como el apóstol Pablo, él estaba preso. Nosotros pagaremos un costo, pero ayúdanos a gloriarnos en ello cuando eso suceda. Que sea un honor para nosotros honrarte, que sea un honor reflejar tu sabiduría. Te lo pedimos como iglesia, como pueblo, en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor. Amén.